La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Fran Miñuela y vamos a estar juntos hasta las 7 de la tarde en este programa que hoy hacemos desde Granada. ¿Te has preguntado muchas cosas sobre la vacuna? ¿Cómo llega? ¿Cómo se custodia? ¿Cómo se almacena? Te saco de dudas ya. Vidafarma es la cooperativa encargada de todo lo relacionado con las distintas vacunas contra la COVID aquí, en Andalucía. El director de Relaciones con la Industria es Ignacio Pérez. Buenas tardes y bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, muy buenas tardes, Fran. Encantado de saludarte.
Es un placer poder teneros por aquí porque sois parte, bueno, podríamos decir fundamental, vital, en todo este proceso de vacunación. Pero me quiero ir al principio. ¿Cómo recibís esa llamada, supongo que de la Junta de Andalucía, diciendo nos tenéis que echar una mano porque vais a ser los encargados de recibir, custodiar, almacenar, distribuir la vacuna del contra el coronavirus? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, el momento este no es exactamente una llamada de la Junta de Andalucía. Vidafarma viene colaborando durante toda la pandemia con las instituciones en todo el territorio nacional y en todas las zonas autonómicas donde estamos, y especialmente en Andalucía, donde somos especialmente fuertes, ofreciéndole a la Junta de Andalucía todos nuestros servicios. Y entonces entendemos que como tenemos la capacitación para poder realizarlo, y nosotros siempre hemos hecho el ofrecimiento, pues en pos del resultado que hemos ido dando a lo largo de la pandemia, pues la Junta de Andalucía ha valorado con nosotros el poder realizar nosotros este servicio. Y al final pues se ha decantado porque lo haga la distribución farmacéutica, en este caso, ¿no? Uh-huh. Que somos el verdadero especialista del medicamento.
Porque hacéis todo eso que yo he dicho y mucho más, quiero decir, recibirla, almacenarla, distribuirla, custodiarla, todo, ¿no? Menos inyectarla.
Bueno, ahí ya escapa de nuestras competencias, aunque la farmacia también se ha postulado para si hiciese falta vacunar en la farmacia, también estaríamos capacitados. Los colegios, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos Andaluz también ha hecho ese ofrecimiento a la Administración Pública, ¿no? Pero efectivamente nosotros hacemos el proceso completo en Andalucía, o sea, desde la recepción, cuando llega la vacuna de los distintos tipos de vacunas llegan, nosotros hacemos la recepción, las vacunas vienen escoltadas por fuerzas de seguridad del Estado y nosotros en nuestras instalaciones, aparte de la seguridad privada y la seguridad que tenemos telemática, pues se suma también ahora la seguridad estatal que está custodiando las vacunas. Y entonces nosotros aquí tenemos la custodia dentro de nuestras instalaciones, tanto en Sevilla como en Granada, y luego también tenemos la conservación de la misma, el proceso de preparar los pedidos y luego la distribución de la misma a los hospitales que nos indica la Junta y a los distintos centros de vacunación.
Todo eso se hace a través de un sistema informático y que no sé si se ha creado para tal o ya existía. Quiero decir, el pedido, por así decirlo, de la Junta de Andalucía o la distribución que os hace la Junta de Andalucía, lleva tantas aquí, lleva tantas allí, a esta parte. Ese sistema se hace a través de un sistema informático, ¿no?
Efectivamente, es un sistema informático hecho ad hoc para este proceso. Lo hemos implementado desde la casa con nuestro sistema, con nuestro departamento de operaciones informáticas, y es un sistema que nos permite que tanto la Junta de Andalucía acceda a él para decirnos qué cantidad tenemos que mandar a cada centro, como al mismo tiempo permite ver la trazabilidad completa de dónde están y en qué momento están las vacunas en este pedido, ¿no? Hasta la recepción por parte de los centros receptores, ¿no? Ya para vacunar directamente a la población.
Es decir, que vosotros tenéis el control en todo momento hasta que llega a su destino de por así decirlo, de cada frasquito que luego lleva 5 dosis, ¿no?
Efectivamente. Nosotros hacemos el control absoluto y lo tenemos reportado a la Junta de Andalucía, el tema de trazabilidad. En el momento que nosotros ya en un centro de vacunación dejamos esos frasquitos, como tú bien nos indicas, ahí es donde nosotros ya perdemos la trazabilidad, pero a partir de ahí ya o se vacuna bien en el centro de vacunación o ya son los otros sectores sanitarios los que se desplazan con la vacuna pues a las distintas residencias o donde tengan ellos que inocular la vacuna, claro.
Yo sí tengo una curiosidad muy grande. Ignacio, ¿cómo fue el momento en el que visteis entrar por Vidafarma la primera caja con las dosis de la vacuna?
pues ciertamente emocionante, porque llegaba un furgón, que además la marca de la empresa que lo trae, pues es un furgón negro, con lo cual era cierto, además de notoriedad, pero sí es verdad que venía escoltado por la Guardia Civil en este caso, estaba esperando dotaciones de la policía, estaban los inspectores de Sanidad Exterior, estaban los inspectores farmacéuticos de la Junta de Andalucía, nuestros directores técnicos, o sea, había un despliegue grande, ya teníamos preparados los ultracongeladores. Ten en cuenta que nosotros tenemos dos ultracongeladores y luego un congelador de 2.8 para la conservación una vez hecha la manipulación, y lo teníamos todo previsto. Esto sigue un protocolo de actuación muy, 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 muy determinado. Las cajas donde vienen, en especial las vacunas de Pfizer, traen un dispositivo que tienes que comprobar antes de sacar la mercancía, vienen con hielo seco. La verdad es que tiene un protocolo de seguridad altísimo, y el estándar de calidad que se ha imprimido desde Vida Pharma, pues hace mantener esa cadena de valor de la vacuna, ¿no? Y eso nos hace especialmente sentirnos orgullosos del tema. Y Vida Pharma como empresa no es ni más ni menos que una cooperativa, con lo cual quiere decir que los dueños de esto son los farmacéuticos, ¿no? Son las oficinas de farmacia, con lo cual el verdadero artífice de que la vacuna se esté entregando en Andalucía de esta manera es, una vez más, la oficina de farmacia, que aporta de manera desinteresada un nuevo servicio social, ¿no? Con lo cual nos hace sentirnos doblemente orgullosos. Fue emocionante, efectivamente fue emocionante. Y sigue siéndolo con la asiduidad semanal cuando recibimos la vacuna. Ya no con tanta expectativa mediática, pero efectivamente sigue siendo emocionante y complejo ver llegar la vacuna, sí.
Porque todas las semanas, bueno, salvo el asunto Filomena, pero en teoría los lunes son 70.000 dosis las que entran por vuestra puerta, ¿no?
Efectivamente, aproximadamente 70.000 dosis dividido entre Sevilla y Granada, que son los dos centros logísticos donde tenemos implementado la custodia y almacenamiento. Y tengo que hacer también una aclaración, como tú bien dices, pero Filomena, que ha parado gran parte del país, aquí lo único que ha hecho ha sido retrasar un día la vacuna en Granada, porque en Sevilla sí entró el lunes, y ha entrado prácticamente con toda la normalidad. Tener en cuenta que nosotros siempre tenemos un mini stock de seguridad ahí, que la Junta de Andalucía deja, con lo cual no ha habido en ningún momento falta de viales para vacunar, ¿eh? Claro. Con lo cual está siendo constante y los plazos, gracias a Dios, hoy por hoy, se cumplen rigurosamente.
¿Se prevé o tenéis la previsión de que vaya a aumentar el número de dosis semanales de las que llegan? Luego hablaremos de las otras vacunas, pero en concreto de la de Pfizer, ¿se espera que el volumen vaya siendo cada vez mayor, Ignacio?
Bueno, pues las noticias que nosotros tenemos, que muchas veces a través de las fuentes oficiales y a través de los medios de comunicación, es que sí, ¿no? Que se espera que haya una mayor cantidad de vacunas a disposición de los distintos estados, ¿no? Lo que es cierto es que nosotros estamos preparados para mayor volumen dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Porque ahora mismo estamos tranquilos porque entendemos además que cuando vaya llegando mayor volumen, también lo que se va a producir es una vacunación más masiva, ¿no? La vacunación primaria que se está haciendo, tanto a los sanitarios, como no puede ser de otra manera, al personal sanitario de hospitales y centros de vacunación, como a la residencia, pues es un poco más difícil de realizar porque tienes que hacer desplazamientos, hay personas con menos movilidad, etcétera, etcétera. Luego entendemos que será la vacunación un poco más activa, más rápida, y si viene más cantidad, nosotros estamos totalmente preparados para poder servirla en tiempo y forma.
Hablamos de la de Pfizer, pero su hermana de Moderna el miércoles pasado también os hizo un bonito encuentro, ¿no? Entrando también por vuestras instalaciones.
Pues efectivamente, tuvimos la suerte de que el miércoles ya entraron las primeras unidades de Moderna. En principio todavía han venido pocas unidades de esta vacuna, sigue siendo mayoritaria la de Pfizer. Y esta vacuna tiene unas características distintas de conservación. Esta vacuna hay que conservarla a 20 grados bajo cero, ¿vale? A menos 20 grados. Ya conocemos todos que la vacuna de Pfizer la conservamos a 80 grados bajo cero. Y tiene una peculiaridad, y es que en el momento del transporte también hay que transportarla a 20 grados bajo cero. La de Pfizer, una vez que ya sale del ultracongelador, se puede transportar entre 2 y 8 grados, ¿no? O sea, el 2.8 que le llamamos técnicamente en el almacén. se transporta entre 2 y 8. Sin embargo, la vacuna de Moderna tiene que transportarse también a menos 20 grados. Una vez que llega y se estabiliza en el centro de vacunación, ya sí aguanta un mes entero entre 2 y 8 grados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, el miércoles pasado la recibimos, ya teníamos las primeras unidades, se han servido ya las primeras unidades, están yendo a hospitales directamente, y esta vacuna también requiere 2 dosis, y en principio, bueno, pues ya se está empezando a poner. Debemos ver también la asiduidad con la que va llegando y cómo vamos, y nosotros atendiendo a la petición de la Junta de Andalucía, pues la iremos poniendo en donde ellos nos indiquen.
Y la de AstraZeneca, ¿tenéis previsión? Porque va a pasar ahora por Comisión Europea, ¿tenéis de previsión de cuándo podría empezar a llegar?
Bueno, en principio todas estas vacunas, con la de AstraZeneca, pues en el momento que la Agencia Española, perdón, la Agencia Europea del Medicamento de su visto bueno y tengan los pedidos ya comprados y empiecen a mandarlo, vuelvo a decir, nosotros tenemos capacidad, está ya, si mal no recuerdo, ya es a 2.8, ¿vale? Está la conservación es a 2.8 y nosotros estamos preparados, pero que vengan, pues ya dependen de los plazos que diga la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Nosotros, en el momento que está, pues toda la instalación nuestra se ha reformado para poder tener capacidad para tener todas las vacunas. Pero en principio, pues de la de AstraZeneca, pues todavía no tenemos noticia ninguna, ¿no?
¿Cuántas dosis podéis almacenar ahora mismo en Vidafarma, tanto en Granada como en Sevilla?
Bueno, ahora mismo el ultracongelador tiene más que dosis suficientes, ¿vale? Porque es un ultracongelador de gran capacidad, tanto el de Sevilla como el de Granada. Y en función de la dosis, ahora mismo el ultracongelador pues está a un tercio de su capacidad en el momento máximo, ¿no? O sea, que ahora mismo está saliendo de otras cosas porque a menos tiempo la vacuna esté en nuestras instalaciones, significa que el ritmo de vacunación es mucho más elevado y que va mucho mejor. Sobre el tema de la capacidad no hay ningún tipo de problema. Aquí el único problema, decía el consejero de la Junta de Andalucía el otro día, es que necesitaba 3 millones de dosis para empezar, para tener capacidad suficiente de vacunar a los mayores de 65 años, ¿no? Pues conforme vayan llegando las dosis, pues entendemos que se acelerará la vacunación y no será la distribución, no será ningún tipo de problema para la vacunación.
Qué bueno. Vosotros que estáis en contacto con medicamentos, en este caso también con la vacuna, a la hora de toda esta gente que dice que no es segura, que se ha hecho muy rápido, vosotros que lo controláis, además tú que tienes relación con la industria y que seguramente habrás vivido el proceso de más de un medicamento y en este caso de esta vacuna que va a ser, yo no sé si será la vacuna, en el mundo contemporáneo, por supuesto, la más histórica, pero ¿qué le dirías a esta gente?
Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, cuando un medicamento llega al consumidor final, ya ha pasado absolutamente todos los controles que deben de pasar, ¿no? Hasta la fase 3 de los distintos medicamentos. Cierto es que en este caso, y por la prioridad de la pandemia y por la alteración notoria que ha tenido la pandemia, pues se ha acelerado esta fase pues, con distintas pruebas y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Cuando la Agencia Europea del Medicamento, con todos sus profesionales, avala una vacuna, entendemos que viene con los rangos de seguridad que tiene la vacuna. Entonces lo estamos viendo, ¿no? Incluso hemos visto que esta vacuna está respondiendo también a la cepa británica, a las nuevas cepas que están apareciendo. Quiere decir que tiene toda la garantía y toda la seguridad que se demanda desde un punto de vista sanitario, ¿no? Nosotros hay todos los medicamentos que están dentro de nuestros almacenes, están avalados o por la Agencia Europea del Medicamento o por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ¿no? Y nosotros ahí no podemos decir absolutamente nada, porque entendemos que vienen perfectamente avalados, ¿no?
Claro. Y lo mejor al final es la ciencia y es la base. Y como ha contado el director de Relaciones con la Industria y director de Comunicación de Vidafarma, dentro de muy poquito vamos a hacer, porque yo creo que es justo también, siempre que a uno lo invitan a una casa, acudir, y eso tiene que ser algo tan maravilloso, ver de cerca cómo es todo ese ultracongelador, cómo se ha adaptado, como contaba, una empresa, una cooperativa, en definitiva, una cooperativa andaluza para albergar la vacuna más famoso y que ya está directamente distribuyendo. Moderna llega y en pocas horas se distribuye. Ese es el objetivo y con esa rapidez como lo está haciendo Vidafarma. Ignacio Pérez, de verdad, gracias por esta conversación. Enhorabuena. Y hazlo extensible a todos los trabajadores de Vidafarma, que yo creo que cuando todo esto pase tendremos que empezar a colocar a cada uno el mérito que ha tenido. Vosotros habéis tenido mucho mérito en tan poco tiempo y haciendo algo tan grande como es almacenar, distribuir, tener la vacuna de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca y todas las que vayan llegando. Ignacio, gracias y un abrazo.
Pues muchísimas gracias a COPE, muchísimas gracias a ti, un abrazo y aquí tenéis vuestra casa.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Y hasta ahora de la tarde tengo la suerte de, fíjate, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que nos están bombardeando, con todo lo que estamos leyendo, lo que estamos... Al final nos paramos a pensar y fíjate, te voy a hablar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, de la labor que hace... Ojo, que cuando vaya rompiendo el hielo con su director, tengo preguntas que a lo mejor va a decir, mejor no le hubiera cogido el teléfono a Fran. Y no por complicadas, sino por de estas que nos hacemos todos. Pero este Instituto de Astrofísica de Andalucía, con sede en Granada, tiene una labor de investigación, de divulgación, de conocimiento increíble. Anchón Alberdi, director, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestro día a día dentro de...? Es que el nombre gusta tanto, Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿A qué os dedicáis?
Mira, somos un centro de investigación de excelencia en la astrofísica, en la ciencia espacial y en sus tecnologías asociadas, ¿no? Somos un centro muy competitivo a nivel nacional e internacional, ¿no? Y fíjate, nuestra investigación además se basa en los tres pilares de la astrofísica moderna. Nosotros hacemos observaciones, tomamos datos. Fíjate que para los astrónomos el elemento fundamental de trabajo es la luz que emiten los objetos en el cielo. O sea, somos físicos que tenemos un escenario muy particular, que es nuestro universo. Y captamos fundamentalmente la luz. La luz, eso sí, no solo la que ven nuestros ojos, sino la luz entendida a lo largo de todo el rango de energías del espectro electromagnético, es decir, desde los escenarios más calientes con temperaturas más altas que emiten en rayos X o en rayos gamma, pues hasta los escenarios más fríos donde se están formando nuevas estrellas que emiten en ondas milimétricas. Pero, y en los últimos años hemos incorporado también un nuevo elemento observacional, que son lo que llamamos las ondas gravitacionales también, ¿no? Uh-huh. Pero, como te he dicho, o sea, por un lado hacemos observaciones, por otro lado desarrollamos instrumentos. Aquí en Granada estamos desarrollando instrumentos, tanto para telescopios en el espacio como para telescopios en tierra, y que son instrumentos que están en las mejores instalaciones, ¿no? Ahora mismo tenemos el último que lanzó, por ejemplo, al espacio, fue a principios de febrero de 2020, sí. Y lanzamos Solar Orbiter, que llevaba un instrumento desarrollado aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fíjate, estamos en la época prepandemia. Y también interpretamos estos datos que tenemos. Y eso lo hacemos a través de estudios teóricos y estudios numéricos. Y todo eso, pues eso, lo que hacemos es tratar de entender la física que está gobernando el universo. Fíjate que para eso, y permíteme que me alargue,
no, por favor.
Tenemos un equipo de gente de lo más variada. Evidentemente aquí en el instituto trabajan físicos, porque utilizamos la física como elemento de interpretación. Tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, ingenieros ópticos, pero tenemos también químicos que estudian la química del medio interestelar para tratar de buscar, pues eso, señales de vida, por ejemplo, en los exoplanetas. Tenemos también matemáticos. Tenemos también ingenieros informáticos, porque la inteligencia artificial y los nuevos elementos relacionados con Big Data forman parte esencial de nuestro análisis. Uh-huh. Tenemos incluso gente relacionada con la geología para tratar de explicar cuál es la geología de los planetas terrestres. En fin, un conjunto de personas, todas ellas altamente cualificadas, pero de diferentes campos del conocimiento, para avanzar en eso, en nuestro objetivo fundamental, que es mejorar el conocimiento del universo.
Y luego esto tiene una tarea que a mí se me parece fascinante, pero me parece, sí, una tarea a la que yo no llego. A la que sí que llego y me encanta es la divulgación, porque no solo, sí, es saberlo, sino es contarlo, que en definitiva es otra de las partes bonitas que tenéis, ¿no?
Ah, sin duda, mira, esto es un reto, y además pues mira, es un pequeño orgullo que yo tengo personalmente, porque en el año 1995, ya hace un ratito, empezamos nuestras actividades de divulgación. Y porque es fundamental. Hoy en día yo creo que en la sociedad, que un centro de investigación como Día tenga una unidad de cultura científica que sea capaz de comunicar a los ciudadanos lo que estamos haciendo, en qué se están gastando los recursos públicos, que al fin y al cabo la financiación de nuestro centro viene de recursos públicos a través de proyectos de investigación, tanto de la comunidad europea como del gobierno nacional como del gobierno regional. Son fundamentalmente de donde vienen nuestros fondos, con lo cual tenemos que ser capaces de devolver a la sociedad de alguna manera ese dinero que ha invertido en nosotros. Evidentemente, los desarrollos científicos tienen consecuencias inmediatas en la vida de nuestros días, ¿no? El desarrollo de la interferometría como técnica que nos permite obtener imágenes en el universo con gran nitidez es la base de todo lo que es la imagen médica, lo que son los tags, etcétera. Gran parte de la telemetría que nosotros tenemos que usar para tomar los satélites, para recuperar los datos que están tomando los satélites que están volando en el espacio, se está usando en la tecnología de comunicaciones en el día a día, ¿no? Eso es así. Pero aparte de eso, tenemos que comunicar la ciencia que nosotros hacemos, ¿no? Ahora mismo, aquí en Granada, se acaba de poner en marcha una campaña que yo creo que es una campaña muy, muy chula y que permite además que los ciudadanos se unan a la vida del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es algo que nos interesa, ¿no? Que precisamente está basada en nuestro trabajo en ciencias del espacio, ¿no? Estamos realizando una campaña con una serie de carteles en las marquesinas del Metropolitano, ¿no? Uh-huh. Que ya, en lo que estamos acercando 15 cuerpos del sistema solar bajo un lema que es tenemos cerca lo que está muy lejos, ¿no? Y también estamos desarrollando una campaña de street marketing con una serie de paneles, de pósters que están situados sobre el suelo, ¿no? Y en la cual se llama Granada más despacio, jugando con lo que es espacio, investigación en espacio y despacio, pues para pararnos y leerlo, ¿no? En el que estamos jugando también, pues con diferentes elementos del sistema solar y además, pues lanzando siempre un mensaje local también, ¿no? Pues, por ejemplo, decimos que el Sol tarda 225 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, del centro de nuestra galaxia. Y frente a eso, pues decimos que es un 2021 o un 2020 tan difícil como el que nos están tocando vivir frente a lo que son las escalas de tiempo del universo, ¿no? Claro. Pero fíjate, nuestras actividades, para que te hagas una idea, nuestra revista de divulgación, que se llama Información y Actualidad Astronómica, jugando con el nombre IAA, y que está disponible en Internet para todo el que lo quiera leer, empezó a editar en el año 2000 y llevamos 21 años editándola continuamente. Nuestras charlas de divulgación, que son el último jueves de cada mes, se llama el ciclo Lucas Lara, uh-huh. Se lleva, lo llevamos haciendo, ahora por desgracia se hace vía Zoom, vía telemática como consecuencia de la pandemia, desde el año 1995. Nacimos el mismo año que Redes, el programa de Punset, que luego Punset, por desgracia, falleció, pero nosotros continuamos. Y otras muchas iniciativas que estamos con documentales, con podcasts, con colaboraciones en prensa, radio, en fin, muy activos porque es algo que tenemos que hacer, pero lo que es fundamental, que nos encanta hacer además. Y tenemos una unidad increíble de cultura científica potentísima, la verdad.
Y fíjese, director, ya no solo porque podemos, los oyentes que nos están escuchando pueden decir, bueno, sí, es verdad, se habla del espacio, se habla de los planetas, se habla de las nebulosas, se habla sí. Que a mi hijo seguro que le interesa mucho y seguro que sí. La divulgación va destinada a los niños, sí. Pero no toda, quiero decir, yo he estado viendo y además he estado presente en actos de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, sí. a mí me ha llenado mucho. Quiero decir, que no solo para sí. niños la divulgación, que también el adulto que tenga esa más mínimo interés o esa más mínima curiosidad, la va a encontrar sí. o la va a solucionar con vosotros.
Yo creo que sí, sinceramente, porque además tenemos un equipo de personas de verdad muy capacitadas, ¿no? O sea, desde gente, vamos, nuestros investigadores de la Unidad de Cultura Científica han ganado varios prismas, varios premios prismas de divulgación que confiere la Casa de las Ciencias de Coruña y que son el mayor reconocimiento nacional que se da a las actividades de divulgación de la ciencia, ¿no? Y el Instituto ha ganado ya entre el Instituto como tal y el personal de la Unidad de Cultura Científica, yo creo que son 5 prismas ya que hemos obtenido, ¿no? De verdad, eso es un indicativo de la calidad de lo que hacemos. Pero son personas que tienen una capacidad de de transmitir la información científica con rigor, pero del mismo modo de manera muy entretenida. Por ponerte otro ejemplo, 3 investigadores nuestros han obtenido uno de los 3 primeros premios en las ediciones de Fame Lab de monólogos científicos en los últimos años, ¿no? O sea, Miguel Abril fue segundo hace ya 5 o 6 años, Manu González fue también segundo hace menos tiempo, y este mismo año Alicia Pellegrina ha obtenido también el segundo premio en el concurso de monólogos científicos. O sea que el Instituto de Ciencia de Andalucía ha estado presente en todos estos años ahí, y siempre, pues eso, con temas muy diversos. Miguel habló sobre la tecnología del espacio, Manu habló sobre cómo se forman las estrellas, Alicia ha hablado sobre la contaminación lumínica, y lo hacen con un gran rigor, pero de forma muy entretenida, ¿no? Lo cual hace que sea muy digerible. Y además, como tú bien dices, es un mensaje disponible para todas las edades en una duda.
Ahora que habla de Alicia, ¿cómo está el papel de la mujer dentro de todo lo relacionado con la astrofísica?
Sí, pues mira, el instituto tiene aproximadamente alrededor de un 25-30% de personal femenino. Lo que encontramos nosotros es un fenómeno muy habitual en otros campos también de la ciencia y de la vida, y es el denominado efecto tijera. O sea, en las fases iniciales de una carrera investigadora, cuando se realiza la tesis doctoral, lo que llamamos la fase predoctoral, sí, ¿no? Pues ahí tenemos prácticamente el mismo número de mujeres que de hombres. Sin embargo, cuando nos vamos ya a los campos más, pues a los niveles más altos de investigación, ahí hay un predominio de hombres muy muy llamativo. En ese sentido se llama efecto tijera, porque empiezan a la vez y luego se cruzan, ¿no?, las dos líneas. Sin embargo, mira, te quiero decir que en este instituto, en concreto en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el director soy yo, pero las dos vicedirectoras son mujeres, tanto la vicedirectora de ciencia como la vicedirectora de tecnología. La jefe de la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico es una mujer también, una ingeniera altísimamente capacitada, y también el responsable de observatorios de Sierra Nevada también es una mujer. O sea, tenemos en los cargos directivos una presencia femenina muy, muy importante. De hecho, me vas a permitir también que digo que el instituto nuestro fue acreditado en el año 2018 como centro de excelencia Celero Ochoa por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es el único centro andaluz ahora mismo que es Centro Severo Ochoa, después de una evaluación, además, con un comité internacional de la actividad investigadora. Por cierto, acabamos de pasar ahora la revisión intermedia con la máxima calificación, y a final de este año tendremos que preparar ya la siguiente petición para los siguientes 4 años, ¿no? Qué porque bueno. nuestra actual nominación pues terminará, nos queda año y medio, ¿no? Entonces pues vamos a presentarnos y esperamos conseguirla. Bueno, pues la directora científica del proyecto Severo Ochoa es también una mujer, Isabel Márquez. O sea que sí que en el instituto podríamos decir que la presencia no es todo lo alto que debería ser. Ya sabes que hoy en día la igualdad nos dice que debería estar entre el 40-60%. Nosotros estamos entre el 25, alrededor del 25%, 25-30%, pero sin embargo en los altos cargos de responsabilidad del instituto hay una presencia femenina muy importante.
Más. Luego otro, insisten en que hay tecnología extraterrestre que nos está visitando y que nos está lanzando señales. Cuando científicos y profesionales como vosotros leéis noticias como esta, ¿qué os produce? Quiero decir, curiosidad de leerla, de investigar, o decir, uff, esto a lo mejor...
Sí. Vamos a ver, mira, yo te voy a decir una frase así un poco arriesgada, ¿no? Yo estoy convencido que encontraremos señales de formas simples de vida fuera de la Tierra en los próximos años, ¿vale? Pero te estoy hablando, cuando hablo de señales de vida, no vamos a encontrar a dos personas como tú y yo hablando en un estudio de radio en otro lado, ¿no? Eso no va a ser así, porque tenemos que tener claro qué consideramos por vida, ¿no? Tenemos que diferenciar entre las formas simples de vida, pues como son las algas o las bacterias, que han hecho de nuestro planeta, por ejemplo, la Tierra, pues un planeta habitable, ¿no? Porque han producido el oxígeno que luego ha sido necesario para que otras formas de vida pudieran existir y formas de vida inteligente, ¿no? Pero para eso han sido necesarios muchos años, ¿no? Por ejemplo, unos pocos cientos de millones de años después de que se formara la Tierra ya existían las primeras formas de vida, ¿no? Pero la aparición de formas más complejas requirió 3.000 millones de años más, ¿no? Entonces, estoy convencido que vamos a encontrar algún tipo de vida, ¿no? en otros lugares. De hecho, pues ya sospechamos, ¿no? Donde puede haberlas, ¿no? Pues hay, por ejemplo, en Fobos, en la luna de Marte, sí. o en Europa, que es otra luna de Júpiter o de Encelados, sabemos que hay unos penachos, ¿no?, que se emiten a través de las grietas en el hielo y que podrían arrastrar algún tipo de material orgánico que nos indicaran que son señales de vida, ¿no? Respecto, eso por decirte algo con respecto a la vida, con respecto a señales de vida inteligente, la ciencia se lo toma en serio. O sea, hay un campo que se llama campo SETI, ¿no?, la búsqueda de vida extraterrestre, que de hecho, mira, vamos a tener dentro de nuestros seminarios como Centro Severo Ochoa, creo que es en febrero, vamos a tener un seminario con un especialista internacional muy relevante en este campo, ¿no? Y lo que se están haciendo es tratar de buscar a través de señales de ondas de radio, señales que fueran indicativas, que pudieran venir de, para empezar, como estas señales de radio son mucho menos absorbidas que las señales de luz, ¿no? Que las señales de luz, todos somos conscientes que en cuanto hay niebla en Granada no vemos nada, ¿no? O sea, la luz del coche delante no la vemos, son muy absorbidas, ¿no? En cambio, las señales de radio, su absorción es muchísimo menor, ¿no? Entonces estas, pues, serían... estas se pueden detectar y se están buscando señales de radio que nos pudieran ser indicativas de la existencia de algún tipo de vida inteligente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el universo todo está tan lejos, ¿no?, que no lo podríamos visitar, ¿no? Pero tú imagínate, fíjate, voy a utilizar un símil que no es mío, ¿vale? O sea, pero que me gustó muchísimo. En una entrevista, Günther Hassinger, que es el director científico de la Agencia Espacial Europea, lo usó. Él decía, mira, si tú piensas en una vida en escala humana, es imposible que en una vida llegues tú a ningún sitio, ¿no? Evidentemente, solo llegar a Próxima Centauri, que es la estrella más próxima a nosotros, y ya sabes que se detectó un planeta que es en torno a él, ¿no? Sí. Con una masa, más o menos la masa de la Tierra, y el Instituto de Física de Andalucía tuvo un papel fundamental en el descubrimiento de este planeta, ¿no? Pues claro, solo llegar allí pues es imposible en las escalas humanas, ¿no? Pero tú imagínate que tienes una civilización inteligente que es capaz de construir robots, y estos robots son capaces de viajar y van a otro planeta, ¿vale? Y después estos robots, en ese otro planeta que han llegado, construyen una fábrica que construya más robots. Y así se produce una escala, ¿vale? Un efecto bola de nieve. Y entonces en unos cientos de millones de años podríamos contar con robots en todos los planetas de la galaxia. A lo mejor entonces sí que nos podemos comunicar, ¿no? Wow, pero bueno, claro. Pero bueno, sí que te quiero decir que sí que se están buscando señales que fueran indicativas de algún tipo de vida.
Pues me parece tan fascinante esta conversación que la vamos a dejar de momento aquí, porque yo creo que tendremos que hablar cada acto de divulgación, cada acto que tenga el Instituto de Astrofísica o el Instituto de Andalucía de Astrofísica, lo iremos contando con Anchón Alberdi, con su director y con todo ese equipo humano que está maravilloso y que hace esa labor tan grande. Director, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo.
Muchas gracias, Fran, por vuestro interés. Ya sabéis que estamos siempre a vuestra disposición. Hasta pronto.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Y abrimos este primer consultorio médico en COPE Andalucía, el primero del año, digo, pero lo hacemos con nuestro médico de cabecera de siempre, con el doctor José González Zurita. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Pues aquí estamos para intentar aportar algo de información salud a nuestro oyente.
Y quizá a lo mejor abuso de la confianza, pero estoy hablando con una persona que ya está vacunada. No sé si en estos casos se pregunta qué se siente, pero el deber hecho, ¿no?
Sí, bueno, yo ya sí, como todos los sanitarios, hemos tenido acceso, el Servicio Andaluz de Salud nos ha puesto el acceso a la vacuna, y pues la verdad que yo ahora mismo estoy totalmente asintomático y no he tenido aún ningún tipo de problema, y espero que siga siendo así. La verdad que igual que cualquier... que cuando me vacuno de gripe, de neumococo, la sensación es la misma.
Lo que está claro es que hay que vacunarse cuando buenamente nos toque, que habrá que esperar a ver cuándo nos toca, pero que esos bulos y esas cosas que existen, ir desterrándolos poco a poco, ¿no? Que la vacuna ha pasado toda la seguridad y que es buena.
Efectivamente, efectivamente. O sea, detrás de todas las pandemias a lo largo de la historia, siempre la solución ha sido la vacuna. Inocular extractos de antígenos del microorganismo responsable, en este caso el SARS-CoV-2, se estudia su perfil genético y se pone a aquellas proteínas que son necesarias para que nuestro sistema inmune genere una respuesta neutralizante y sostenida en el tiempo. Y así será sin duda la vacunación por la infección por coronavirus. Siempre la solución es la vacuna, la solución definitiva. Ahora la parcial, y como pasará un tiempo hasta que toda la población tenga acceso a la vacuna, pues insistir en las medidas de higiene, mascarilla, higiene de manos, distancia social, evitar agrupaciones de personas, que son las que ahora en estas circunstancias nos sacarán de esta pandemia. Y luego la vacuna siempre es la solución definitiva a esta y a todas las pandemias que ha habido a lo largo de la historia.
Lo que está claro es que estamos conjugando, y yo creo que lamentablemente, vacuna y tercera ola, ¿no? Porque además de doctor es director, y esta tercera ola está llegando cada vez más fuerte, ¿no?
Sí, está llegando, porque claro, no ha estado la Navidad por medio, todas las cifras eran altas y al final terminamos con esta tercera ola, que está así de forma paulatina aumentando, y esperemos que salvarla como hemos salvado las otras dos. Pero bueno, la vacuna es la solución a esta pandemia, y nos vamos a centrar en ese tema al objeto de intentar que todos nuestros oyentes pues salgan de todo el conjunto de mitos que hay alrededor de la vacuna y logren decidirse de forma global a ponerse la vacuna. Porque lo importante es que todo el mundo esté inmunizado, que se consiga una inmunidad de rebaño y que que ya el virus no tenga a quien parasitar, porque todo el mundo tiene su anticuerpo neutralizante, y así será como se acabe con esta pequeña pesadilla que llevamos creciendo ya desde marzo del pasado año.
Sí, porque no te desmayaste, ni se te cayó un brazo, ni te aparecieron tres ojos, ni nada, ¿no, doctor?
No, no, no. Yo, vamos, no he tenido ningún efecto adverso, pero bueno, sí es verdad que en el perfil de seguridad de la vacuna, que es alto, hay todas las vacunas tienen pequeños efectos adversos, todas, todas. Porque esos efectos adversos, y además es importante que se generen, porque son expresión directa de que nuestro sistema inmune está reconociendo a los antígenos que hemos inoculado, y respondiendo frente a ello. Y ese reconocimiento y esa respuesta son a la postre la que van a generar la inmunidad permanente frente al microorganismo. O sea, esos anticuerpos neutralizantes que todos pretendemos. Si no hay esa sintomatología, pues quiere decir que no ha habido respuesta. Entonces, que la vacuna ha sido estéril frente a la persona. Entonces, esas pequeñas sintomatologías es signo de que la vacuna tiene su efecto. Luego hay un porcentaje de personas que van a hacer una respuesta exacerbada. Claro. Y tanto a la gripe, como al neumococo, como a cualquier microorganismo, hay una parte de la población que hace una respuesta anafiláctica, porque lo reconoce con especial hostilidad a ese extracto de antígenos que inoculamos por su perfil genético, porque él ha nacido así y frente a esa sustancia reacciona de una manera exacerbada. Es un porcentaje muy pequeño de la población y pasa con todas las vacunas. Y con esta va a pasar. O sea, claro. Lo que pasa es que con esta, con toda la publicidad y los dimes y diretes
y los
que
negacionistas.
Estamos teniendo la población y los negacionistas, pues claro, la exacerbarán a la máxima potencia. Pero de igual manera tiene la de la gripe, de igual manera claro. Tiene el neumococo, y de igual tienen todas. Por la identidad de la persona inmunológica, de la persona que se inocula, que a ese extracto de antígenos que ponemos responde de una manera muy exacerbada. Bueno, y eso seguro que va a pasar.
Abro otro bloque porque además va muy relacionado y ahora verán por qué. Hablo del ictus. Sobre todo durante la primera ola se detectaron muchos ictus que se atendían tarde por ese miedo de ir a urgencias, por no encontrarme con el bicho en el hospital. Bueno, lo primero de todo, doctor, ¿qué es un ictus?
Sí, un ictus es una afección aguda del sistema nervioso central. O sea, hay una disarmonía entre las necesidades que el tejido cerebral tiene de aporte sanguíneo y las que recibe. Entonces, se queja a nuestro cerebro de esa ausencia de llegada de sangre puntual y se queja pues perdiendo la sensibilidad en brazos, perdiendo la motricidad en piernas, afectando la visión de forma... Pero lo más importante, ictus, es patología aguda. Es estoy perfecto, estoy fatal, en un puro segundo. Y entonces esto es lo que más debe de nuestros oyentes dejar plasmado en su memoria y saber que cuando un síntoma de naturaleza neurológica aparezca de una manera muy aguda, pues existe la probabilidad de que sea un ictus y debe de acudir a nuestros sistemas sanitarios de forma rápida. ¿Por qué? Porque el tiempo que demore esa atención es parte de su propio cerebro, del órgano que más identidad le da como humano, a que va perdiendo estructura neuronal. Entonces, es un desastre, es un caos cuando la gente nos llega muy, muy tarde por cualquier problema y ahora en esta pandemia, por el miedo a ser infectado por el coronavirus de forma muy frecuente.
¿Se puede prevenir, doctor? Ya sabes que aquí estamos sobre todo
sí,
para prevenir.
Efectivamente, nosotros lo que nos pusimos como objetivo frente a nuestros oyentes es educarles en salud. Y entonces sí se puede prevenir. Y ya lo dijimos en un programa anterior en el que hablamos de hipertensión arterial, que es la hipertensión es la afección que tiene el riesgo relativo más alto de patología ictal, de riesgo de ictus. Entonces, el control de la tensión arterial está detrás de prevenir un porcentaje altísimo de nuestros ictus.
Bueno, pues es importante saberlo, pero sobre todo es importante, con esos síntomas que ha dado el doctor o la menor señal de alarma...
Pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad... deterioro de la visión de naturaleza brusca puede ser, detrás de esos tres procesos puede haber un proceso único.
Pues y acudir directamente a los servicios de salud, que es lo importante. Vacuna e ictus, dos temas importantes y que tratamos siempre en nuestro consultorio aquí en COPE Andalucía con el doctor José González Zurita. Doctor, muchas gracias y un abrazo.
Pues gracias a vosotros y a nuestros oyentes por su atención. Un saludo, Fran, buenas tardes.
COPE Andalucía te da más.
Los viernes en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Antes de marcharnos, conocemos más de cerca Granada con Jorge de la Chica.
A menudo caen en el olvido notables personajes cuya biografía está repleta de méritos. Hoy rescatamos una de esas biografías en la que quedan retratadas muchas otras personas. Hablamos de Francisco Ávila Linares, un agricultor, sí, pero también un gran músico y un ejemplo de superación. Nació en 1906 en el municipio granadino de Purchil. Tuvo el infortunio de padecer de niño una poliomielitis y quedar cojo. Tal vez por esta dificultad, tuvo abundante tiempo para el estudio y comenzó a conocer los detalles del mundo de la música de manera autodidacta, a través de un método muy popular en la época, el método eslava. Estos conocimientos los aplicó primero a la bandurria, después al laúd, luego a la guitarra y por último al piano. Francisco Ávila iba en burro habitualmente hasta la capital granadina para comprar partituras. Se aficionó así a la interpretación de las obras de Ángel Barrios, autor experto precisamente en el piano y los instrumentos de cuerda pulsada. Con el tiempo se convirtió en el mejor intérprete del compositor granadino. Pasando los años, Francisco Ávila también se animó a la composición con títulos que se hicieron muy populares en los años 30 como El cabezón de mi Fernando, Pasando el rato o Nostalgias. También se dedicó a la docencia. Hasta Purchil se desplazaban muchos jóvenes para recibir sus clases y junto a algunos vecinos igualmente aficionados a la música, creó una orquesta con guitarras, laúdes y bandurrias. El maestro Ávila, conocido popularmente como el maestro Rondel, murió en 1973. Su fama era notable en la época, pero con el tiempo algunos han olvidado la historia de este compositor e intérprete, un ejemplo de superación, pues hizo de la adversidad virtud a través del estudio. Francisco Ávila Linares, un artista por redescubrir.
Y era feliz y en su matrimonio, y aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de malenio. Y ella se quedó.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te quedas con todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito, aquí en COPE Andalucía. Hasta la próxima.
Un extraño y carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía verso? Dime quién era. ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, que le mandaba yo un ramito que de violeta, sí. A veces sueña ella y se imagina, ¿quién será aquel que haya tanto la estima? Será tal vez hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en su mano, porque él es quien sufre en silencio, que él puede ser su amor secreto, y ella que del que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía verso? Dime quién era. ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, que le mandaba yo un ramito que de violeta, sí. Arriba. Cansado del trabajo, ahí lo mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Y ella es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien sufre en silencio. Y él puede.